vamos a continuar con la meditación en línea con lo que hemos dicho sobre todo en la segunda lectura, ni de Pablo ni de Apolo, y en línea con el Evangelio donde Jesús elige, empieza a elegir, pero elige a personas que le siguen, no que le sustituyen. Jesús es el único, es el Salvador, es el Mesías y es el Maestro, es el Hijo de Dios. Los elegidos por él, desde Pablo, Apolo hasta Pedro y Andrés, son mensajeros vinculados personalmente, colaboradores entrañables y para siempre, unidos a él, pero no son él. Jesús es único. El yo soy de Apolo o de Pablo expresa el peligro permanente de la Iglesia. Conocerán que sois mis discípulos en que os amáis. Es decir, la comunión, la unidad, es el signo cristológico de la Iglesia, porque es el efecto del Espíritu Santo, el creador de la comunión. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo. Pero el Espíritu Santo es esa explosión de amor en la eternidad que hace del Padre y del Hijo una comunión. No es por un lado el Padre y por otro el Hijo, ni mucho menos. Hay un único centro de referencia, hay un único Señor. Los demás son colaboradores, repito, colaboradores que forman parte del cuerpo del Señor, entrañados en él, que alargan su acción, que la prolongan, pero colaboradores, colaboradores. Este problema de la unidad de la Iglesia, de Pablo y de Apolo, lo estamos viviendo actualmente, como siempre, pero actualmente está en los medios públicos y hay poderes y hay tendencias y hay soberbias que quieren dividir a la Iglesia. No la van a dividir. Hoy hay personas, hay parte de la prensa que se sirven o quieren servirse de Joseph Ratzinger, el que fue Papa Benedicto XVI y dejó de serlo cuando dimitió, para disminuir, tachar, enfrentar al pueblo con Francisco. Eso lo estamos viviendo. Y hay cristianos que ni se enteran. Y hay cristianos de gran categoría que están colaborando a esa división, creyendo que así favorecen a la Iglesia. Hay un error de fondo, siempre hay un error. El demonio es el gran mentiroso que nos equivoca. Eva, mira qué rica está la manzana. Haz de estas piedras pan, hombre, y come. No hay en la Iglesia, no puede haber un papa emérito. Y hemos estado durante años viendo a Joseph Ratzinger, ya no papa, nada de emérito, vestido de blanco, de papa. Claro, esto crea pues mucho despiste y mucha confusión. Inmediatamente de dimitir, el que ya no era papa, debió vestir de arzobispo, de cardenal, y dejar las vestiduras del papa. Eso es lo primero que debió hacer, y que seguramente, si no lo hizo, no fue por soberbia. No iba por ahí Joseph Ratzinger. Le dirían que era conveniente, yo no sé. porque papa emérito, emérito quiere decir que alguien ha dejado una tarea, por ejemplo por jubilación, pero sigue siendo lo que era. Por ejemplo, un obispo emérito se ha jubilado, ya no tiene diócesis, no ejerce poder de jurisdicción, pero sigue siendo obispo, porque recibió el episcopado mediante un sacramento que imprime su presencia, que no termina. Pero a un papa no le hacen papa mediante un sacramento, sino mediante una elección. Y mediante esa elección se le concede Dios, Jesús, el poder para gobernar la Iglesia. Por tanto, si ese papa dimite, ya no es papa emérito, es lo que era antes, arzobispo, cardenal, lo que fuera. Pero fijaos ahí la confusión tonta, estúpida que se ha creado. Se atribuían algunos dichos o intervenciones a Ratzinger y se decía, el papa emérito ha dicho, pero hombre, en la Iglesia nunca hay dos papas, nunca, no puede ser. Es un error del lenguaje nada más, pero que tiene consecuencias negativas cuando alguien aprovecha ese error para enfrentar a los dos papas, cuando no había más que uno. Entonces la muerte de Ratzinger, del hombre bueno, del sabio, del mejor teólogo del posconcilio, del investigador humilde y tan bondadoso, que yo creo que no tenía el carisma del gobierno y que cuando fue papa no pudo enfrentarse pues con los problemas que había en la curia, porque tenía que haber echado a la mitad y no era un hombre en esa línea, era el hombre bueno. La muerte está siendo utilizada y no para bien. Ahora todo es exaltar cómo ha vivido, celebrar esa muerte como si fuera la muerte de un papa, y por si fuera poco, el que durante muchos años fue su secretario, George Gascoigne, yo creo que ha caído de lleno en esa trampa. Y puede hacer un daño irreparable, Dios quiera que no, porque es un hombre inteligente y bueno. Ojalá cayera en la cuenta de lo que está haciendo. Tiene un libro preparado que no sé si publicará porque le están pidiendo que no lo publique. Y ese libro es una pedrada en el fondo, al Papa actual, a Francisco, oponiéndole a Ratzinger. Oponiendo Ratzinger al Papa Francisco. Yo creo que eso viene del demonio, que no viene de Dios. Y claro, ahora, pues hay sectores que quieren poner de lado, entre paréntesis, bajo tierra a Francisco. Y Francisco es el opositor de Ratzinger, dicen. Y hay que resucitar a Ratzinger. ¿Cómo? Canonizándolo inmediatamente. Nombrándolo doctor de la Iglesia ya mismo. No, no conviene porque tiene trampa. Mi cariño hacia Joseph Ratzinger. He sido, sin conocerle, discípulo apasionado de él. En el magisterio que he tenido, el maestro que hablaba, aunque yo hablara, pero el que hablaba en el fondo era Ratzinger, porque sus libros eran mi alimento, y lo son. Pero claro, lo que no se puede es debilitar el ejercicio del papado falseando esto. Esto es falsear. No estropeemos la memoria de Ratzinger. No era gobernante. Y así se vio al ser nombrado papa, pobre papa. tras su renuncia, no hubo dos papas, sino solo uno, Francisco. Y por eso yo creo que es un disparate el presionar y presionar a Francisco para que inmediatamente, y sin proceso casi, canonice a Ratzinger y le nombre doctor de la Iglesia. Si a mí me preguntáis, mi opinión personal, es que un día será canonizado santo, y será doctor de la Iglesia. Esa es mi opinión. Pero ese día no puede ser por ahora, creo. Y en ese sentido, yo os invitaría a que no compréis ni leéis el libro de Ganswing, si se publica, y que no hagáis el coro a los que ahora en los medios están continuamente dale que te pego con Ratzinger, que acaba de hacer un milagro, bueno, pues que lo estudie la curia en ese proceso de canonización, que Ratzinger en el año tal ya, miren, dejemos a Ratzinger, enterrémosle en la paz del Señor. Él ha merecido encontrarse con Jesús cara a cara, en un abrazo íntimo y total. Él deja una herencia teológica de primerísima categoría. Pero es que en la Iglesia el demonio juega. El demonio siembra. El demonio quiere dividir. ¿No es el demonio el mentiroso divisor? ¿No es el que crea las divisiones? Pues claro que sí. Es que dividir es desintegrar. Es desintegrar. Y el demonio quiere desintegrar lo que Jesús ha hecho. No sé si es bueno hablar tan claro como yo estoy hablando aquí. Pero el momento de la Iglesia es tan delicado que conviene que todos nos pongamos de rodillas y reflexionemos. Y conviene que mandemos a paseo, que tachemos, que echemos de los medios públicos a estos que quieren oponer uno a otro. Yo no soy entusiasta del Papa Francisco. Admiro muchísimo, muchísimo el paso que ha dado para entrar en el terreno de los pobres. Eso ha sido un regalo enorme del Espíritu Santo a la Iglesia de Jesús. Francisco ha abierto la puerta a los pobres. No se ha limitado a hablar, no. Ha entrado a los pobres en la Iglesia. Y ha hecho que de ahora en adelante los pobres sean la Iglesia. Por tanto, no. Hay cosas de Francisco que a mí no me gustan. Francisco es un hombre de palabra oral, que dice un poquito lo que se le ocurre, y lo dice con sencillez, y no lo amplía con una reflexión, y a veces eso no es bueno. Por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre. Sube al avión, viene a Roma, le preguntan, esto es al principio, ¿no? Le preguntan por los homosexuales y dice que él no es capaz de condenar a ningún homosexual. Y yo digo, por supuesto, ha dicho usted muy bien, ¿usted quién es para condenar a un homosexual? Pero usted debería haber añadido, pero oigan, la homosexualidad no es el ideal cristiano, ni mucho menos. Me disgusta cuando Francisco recibe a un sacerdote estupendo que trabaja con homosexuales, con tal, para devolverles la dignidad, pero no aclara otra vez que ese trabajo no puede consistir en quitarles el problema de la homosexualidad, en quitarles de la cabeza y del corazón que ahí tienen un problema. Eso no me gusta. Ahora bien, ni él ha aprobado la homosexualidad y, sobre todo, él ha condenado explícitamente la ideología de género. Hermanos, la Iglesia es una. La comunión es su riqueza. Trabajemos para la comunión de la Iglesia.